nos quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla. 30.000 compañeros, compañeras, compañeres, desaparecidos, presentes.
Presente.
Estamos en comunicación telefónica con Delia Giovanola, abuela de Plaza de Mayo, una de esas 12 mujeres que, enfrentando a la sangrienta dictadura en el año 1977, se plantaron firmes y empezaron a buscar a sus nietos y a sus nietas, apropiados y apropiadas por la dictadura. Es una de las fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y estamos en comunicación. Hola Delia, ¿cómo estás?
Hola Paola, ¿cómo te va, querida? Acá estoy con unos cuantos años, pero siguiendo con la búsqueda de nietos, ya lo hacemos, es decir, ya no lo hacemos las abuelas, porque los nietos nos están reemplazando en la institución y nosotras somos las que los vemos trabajar a ellos y que los admiramos viéndolos cómo trabajan. Es increíble la emoción que nos da, porque siempre lo comentamos entre nosotras, con qué responsabilidad se han hecho cargo de la institución, y más con esta pandemia, que nos tienen a nosotras encerradas y sin las posibilidades que tienen los jóvenes de reunirse. Yo lo hago porque, bueno, soy la única abuela cibernética que estoy haciendo esta tarea, pero hago presencia nada más para que ellos se porten bien y nosotros también viéndolos. Es una maravilla, te puedo asegurar, ver estas multitudes, porque somos muchísimos. Los que nos reunimos todos los viernes, tenemos reuniones, así como teníamos las reuniones de comisión en Abuelas, nuestras reuniones eran los martes, ahora las reuniones por Zoom son los viernes. Y está todo el equipo de Abuelas trabajando como si no existiera la pandemia. No, es sorprendente.
Aquí hablábamos del Zoom y del trabajo de abuelas que no para ni en este contexto, porque, bueno, además de estas reuniones, también están haciendo charlas a través del Zoom con distintas escuelas, distintos colegios.
Exactamente. No descansamos, porque, bueno, es el trabajo que hemos realizado siempre. Hemos encontrado 130 nietos hasta ahora, pero nos quedan por buscar todavía alrededor de 350 nietos. En Abuelas de Buenos Aires, en la institución, quedamos 4 abuelas. Por supuesto, hay abuelas, muchas abuelas que no tienen sus nietos, porque los 350 nietos que buscamos tienen familia. Claro. Pero en Córdoba está la abuela Sonia, que está a cargo de la institución Abuelas en Córdoba y no encontró a su nieto, y son lo mismo que nosotros, 43 años de búsqueda que tiene de su nieto. Lo mismo la abuela de Mar del Plata, Leda, tampoco encontró a su nieto y están trabajando permanentemente. Y bueno, afortunadamente en la institución de las abuelas de la institución nos quedaron muy pocas sin sus nietos, porque, bueno, buscamos los nietos de todos. Y afortunadamente, salvo 2-3 abuelas que no alcanzaron, entre ellas Raquel Mariscurrena, que era una abuela fundadora, no encontró su nieto. Y estuvo, pero firme, en Abuelas durante, hace ya en el yo lo encontré a mi nieto en el 15, en el 16 habrá fallecido Raquel, con una búsqueda permanente y una asistencia permanente en abuelas. Y no. Y bueno, es el destino, el que le toque, no sé, en manos de quién estará, pero ayudamos nosotros desde acá a conseguirlo siempre. No bajamos los brazos.
Celia, 43 sí. años pasaron de aquel 22 de octubre.
Yo me transformé, el 22 de octubre fue el día que se inauguró, se constituyó la Abuelas, y efectivamente la institución Abuelas. Pero nosotras, yo salí de la ronda en el mes de febrero o marzo, y de la ronda de madres, porque empecé a hacer la ronda en el año 76, en diciembre del 76, y yo soy casi, te diría, no se fundó Madres y no se fundó Abuelas. Instintivamente concurrimos a la plaza a buscar nuestros hijos, y no sé por qué a la plaza, porque yo creí que era la única persona que le había ocurrido semejante cosa cuando me dieron la noticia de que se habían llevado a mi hijo y a mi nuera. No tenía la menor idea de que estaban ocurriendo otras. Después empecé a saber que había otras madres que también le habían llevado los hijos, hasta que me enteré de que había unas madres en Plaza de Mayo, y empecé a ir a la Plaza de Mayo, y el primer día que fui a la plaza estaba Susana Villaflor, que fue la primer presidenta de Madres, Azucena Villaflor, con una o dos madres más, y nos arrimamos ahí donde había dos mujeres hablando. No la conocíamos, no sabíamos quién era, y yo fui con otra madre de acá cerca de mi casa, que me fue a ver a la escuela para ir a la plaza, y fui a la plaza, y realmente ese jueves que fui a la plaza fue el primero de una serie de jueves que continué yendo, porque teníamos algo muy fuerte en común, y eran los hijos que nos habían llevado. Bueno, esa ronda que empezaba de poquitas, porque íbamos de a dos conversando en voz baja, teníamos cuatro o cinco parejas, y al jueves siguiente éramos 15 parejas, y eso se iba potenciando cada vez más. Hasta que cuando la ronda estaba tupida, una madre salió de la ronda y iba diciendo, a medida que íbamos marchando o caminando, nos iba diciendo, si hay madres o suegras de embarazadas, salgan de las rondas, vayan saliendo de las rondas. Y ahí nos juntamos, las primeras abuelas. Yo era abuela ya de la vida, porque yo tenía una nieta de 3 años, que es la que quedó solita durmiendo en la cuna, fue Virginia.
Claro.
Y salí de la ronda, y esas 3-4 abuelas que salimos, futuras abuelas, porque después formamos parte de la institución abuela, fuimos saliendo y juntándonos, no ya los jueves, sino que nos juntábamos en cualquier momento, nos dábamos citas para empezar a buscar a los nietos. Porque mi nieto, yo empecé a ir a la Plaza de Mayo en el mes de diciembre, y mi nieto nació, en realidad, el 5 de diciembre. Y yo recién lo empecé a buscar cuando salimos de la ronda de madres, cuando nos juntamos en parte, y ahí empezamos la búsqueda de nietos, que tampoco sabíamos cómo se hacía buscar un nieto. No había nada escrito sobre cómo se buscan los nietos. Y empezamos a hacer lo mismo que hacíamos como madres, pero adaptada a las edades. Buscábamos en casas cunas, nurseries, orfanatos, guarderías de bebés, todo donde fuera, y habeas corpus en tribunales de menores. Nos empezamos a reunir primero en confiterías, después en casa de familia nuestra, las que íbamos agregándonos, porque así como se sumaban las madres, se sumaban las abuelas también.
Claro.
Íbamos encontrando abuelas en las guarderías o en tribunales menores. Me acuerdo que Julia Grandi la encontramos en tribunales buscando a su nieto, en tribunales de menores haciendo habeas corpus. Es decir, fuimos creciendo como abuelas.
Y después de mucho camino recorrido, en el año 2015 recibiste la noticia del encuentro de Martín.
Encontré a mi nieto el 5 de noviembre del 2015, me citan en abuelas, me hablan por teléfono al celular y me dice, tenés que venir a abuelas. Digo, no puedo ir a abuelas, pues tengo que ir al Centro Cultural Néstor Kirchner en Plaza de Mayo, que ahí había funcionaba el correo, y se iba a inaugurar, había algo que se inaugura, una inauguración de algo, creo que era una estampilla nueva, o un billete de nuevo, de dinero, o una impresión, algo nuevo era, que era la inauguración y teníamos que ir, invitan a abuelas, porque ya abuela últimamente nos convertimos en figuritas decorativas que nos invitan a los teatros, a los cines, cuando hay alguna inauguración de algo, invitan a abuelas, ¿viste? Pero ya abuelas no estamos para otra cosa, porque estamos todas muy grandes y bueno, dar charlas, eso sí, siempre están las abuelas dispuestas, porque difundiendo la búsqueda de nietos. Bueno, me hablan para que fuera abuela, le digo, no puedo ir, no, tenés que venir, abuela. Le digo, no, tengo que ir al acto, para ir, porque me designaron a mí. Y dice, no, el acto se suspendió. Ah, bueno, entonces sí, voy, abuela. Cuando estaba yendo, abuela, me hablan por teléfono, porque yo tengo de mi casa, abuela, una hora y media de viaje. Estaba en el taxi ya, entonces desvié el taxi para que agarrara la dirección de abuelas, y iba a mitad camino cuando me vuelven a hablar por teléfono de ella, dice, ¿por dónde estás? Digo, bueno, miré así a ver por dónde iba por la iglesia de la Mirasa Milagrosa, por la altura de Constitución, sobre la autopista, y me dice, ¿cuánto te falta para llegar? Y se le digo, media hora. Le digo, ¿pero qué pasa? No, dice, te estamos esperando para almorzar. No, si yo ya almorcé en casa. Bueno, te esperamos para el postre. Bueno, entonces sí, esa fue el día que habían encontrado a mi nieto y no me lo podían decir.
Claro.
Porque si me caía muerta, me tenía que caer muerta en la abuela, no en la calle. Directamente. Entonces entro y estaba la casa de abuelas llena de gente, y abro la puerta y le digo, ¿qué pasa? Y nadie me dijo absolutamente nada, eran todos mudos, ni una sonrisa, como si no se hubieran enterado nada. Entonces los miro con rabia, ¿no? Digo, va, Estela, ¿dónde está? En el despacho, me dijo alguien. Entonces me meto en el salón de Estela y abro la puerta, y ahí había Estela con 3-4 personas más, también cara de nada, y les digo, ¿qué pasa? Y no me contestaban. Claro, estarían pensando, ¿cómo le decimos? ¿Qué pasa? Y no me contestaban. Digo, bueno, me voy. Pego media vuelta y agarro el pomo de la puerta para irme. Y entonces empezaron los gritos, no, encontramos a Martín. Y bueno, ahí me puse a llorar, reaccioné, no sé cómo, porque uno no sabe cómo va a reaccionar en una noticia así de golpe, y lloraba y gritaba al mismo tiempo. Y bueno, cuando me calmaron un poquito, desaparecieron, me dejaron a mí, invitando a toda la gente, hablando por teléfono a mi familia, a mis amigos, a todo el mundo que estaba pendiente de la búsqueda de Martín durante tantos años. Y me di cuenta que se fueron las abuelas y se fueron al salón de atrás, porque bueno, el protocolo de la búsqueda, del encuentro de un nieto, Yo no sabía cómo era, porque cuando encontramos a los 117 anteriores, me avisaban a mi casa, vení que hay una conferencia entre esta, encontramos a otro nieto. Pero nunca supe cómo es,
cómo eran los pasos.
¿Cómo eran los pasos a seguir? El protocolo, como se llama ahora, el protocolo del COVID. Es así, primero se le avisa a la abuela. Si la abuela no se murió, entonces le hablamos al nieto. Y si el nieto resiste, ahí se hace la conferencia de prensa. La conferencia de prensa estaba citada para las 5 de la tarde. Había tiempo suficiente para todo lo demás. Entonces, estaban llamando a toda la familia que iban llegando, cuando viene una abuela corriendo, no fue una abuela, sino la secretaria María, la secretaria de abuela, viene María corriendo y dice, Delia, vení que tu nieto quiere hablar con su abuela. Mi abuela está ahí, entonces quiero hablar con ella. Las abuelas le contaron la historia a Martín despacito para que no se caiga desmayado. Le dijeron, mirá, Martín, no sé cómo le habrá dicho, Diego, llegaron los resultados de los análisis, claro, porque Martín, lo busqué yo a Martín, pero él se llamaba Diego Beresticchi. Cuando le hablaron a Diego Beresticchi y le dieron la noticia con mucha calma para que no se caiga muerto. Como me la dieron a mí, despacito, le fueron dando la noticia. Y cuando le dijeron que él era hijo de desaparecidos, que su padre era Jorge Oscar Ogando, empleado de Banco Provincia, y que la madre era una abogada, Estela Maris Montesano, que la madre tenía una hermana melliza, así que tenía una tía y una abuela, que había tenido una hermana, pero que la hermana tuvo un desenlace muy feo, que no le contaron. Y cuando le dijeron que le hablaron de la abuela, él los interrumpe y dice, ¿y mi abuela está ahí? Sí, está acá. Entonces quiero hablar con ella. Me vinieron a buscar, que quería hablar conmigo, y llego a la pieza allá en el fondo de la institución y agarro el celular como quien agarra un micrófono con la mano así, me lo pongo en la boca y empiezo a los gritos, Martín, te encontré, Martín. Y del otro lado mucho silencio y al ratito me dice, ¿me estás diciendo Martín? Y yo te estoy escuchando. Y le digo, perdóname, ¿cómo te llamas? Es que es una cosa más ridícula, más loca, de preguntarle, ¿cómo te llamas?
Claro.
A mi nieto. Entonces me dice, abuela, me llamás, me podés llamar como quieras. Me buscaste 39 años. Me podés llamar como quieras. Entonces le digo, te busqué 39 años, estuve 39 años, pero buscando a Martín. Perdóname que te llamé Martín. Abuela, no tengo nada que perdonar, me podés llamar como quieras. No, fue una cosa divina, realmente. Divino, te puedo asegurar que tenemos una relación hermosa. Tenemos 4 años, van a ser en diciembre. En noviembre, perdón, 4 años que nos encontramos. Él fue vendido como quien vende un artículo o un juguete. Fue vendido a unos padres civiles que no tuvieron hijos y tuvieron varias pérdidas de embarazo. Esa es la historia que le contaron a él de chiquito y le contaron de siempre. Y le dijeron de siempre, según me cuenta Martín, de siempre le decían que él había sido adoptado. Pero no existe la adopción porque fue comprado con dinero y en el contraentrega, le entregan el bebé y le entregan la partida de nacimiento a nombre de Diego Brestiqui. Hubo una apropiación. Pero es la única forma que hay de llamarle al acto ese. Fue criado con muchísimo amor, pero mucho, mucho amor. Pienso que si no hubiera tenido la crianza que tuvo, no hubiera sido la persona que es. En cierta forma les estoy agradecida por la niñez y la crianza que tuvo. No fue privado de nada más que de madre. Bueno, no lo privaron los apropiadores, sino que fue una consecuencia del Estado, quien lo privó, no el apropiador. Pero ya a los 4 o 5 años ya estábamos haciendo ruido las abuelas, no cuando recién nos juntábamos. No lo podía haber sabido porque la partida de nacimiento de Martín está entregado a quienes lo compraron el 17 de diciembre. Y Martín nació el 5 de diciembre. Él festejó toda su vida el 17 de diciembre. Cuando fue encontrado, Martín hizo su nuevo documento de identidad con el nombre de Diego Martín Ogando. Se dejó Diego, pero para Martín, para él, para mí, y él me lo permite directamente, solo busqué toda mi vida, desde que estaba en la panza de la madre, yo busqué a Martín. Y no podría llamarlo Diego. Por más que me cueste, yo lo llamo por su segundo nombre. Que en realidad fue el que hubiera sido su primer nombre.
Claro, su primer nombre. Delia, y ahora Martín vive en el extranjero, ¿no?
Ya vivía en aquel momento, vivía en Miami y sigue viviendo allá, pero vino muy seguido al país. De hecho, tiene una hermana de crianza, porque cuando lo compran a él, al poco tiempo la pareja que lo compra se separa y el padre forma pareja con una señora que también era polaca, rubios, rojos celestes, los dos, buscaron en la guardería en donde compraron el bebé, eligieron el bebé. Es decir, había varios chicos en venta y él buscó un bebé rubio de ojos celestes porque ellos eran polacos, rubios y de ojos celestes. Así que buscaron un hijo para que sea su hijo. Y realmente fue su hijo hasta que murió. Según Martín me comentó que el padre le iba diciendo cuando era más grande que por la edad y por la fecha de nacimiento podía haber sido de un hijo desaparecido y que si quería buscar su identidad él lo iba a apoyar, pero ya Martín adulto no lo hizo porque el padre hubiera ido preso. Porque era una apropiación. Las abuelas no nos ocultamos nunca, buscamos abiertamente a nuestros nietos, y el que compró un nieto y lo eligió entre un grupo de nietos estaba sabiendo lo que estaba ocurriendo en el país. Martín no buscó su identidad hasta que falleció el padre, y el padre falleció a fines de marzo del 2015, y Martín, el día que le entregaron las cenizas del padre, ese día se presenta en Abuelas con el documento de identidad. El documento de identidad que estaba firmado como Diego Brestiqui por una partera que había sido la misma partera que firmó la partida de nacimiento de la nieta encontrada en Holanda. Dora, que era la nieta de Licha de la Cuadra, no alcanzó a conocer a su abuela, porque la abuela ya había fallecido hace varios años, pero recuperó su identidad, Fedora de Holanda, encontrada por abuelas. Y Martín se presentó solo. Se presentó solo cuando presentó la partida de nacimiento, firmada por esa partera, ya fue un toque de atención para abuelas. Martín se analizó vía embajada, claro, cartera diplomática, en el consulado de Miami, lo citaron al consulado para dar sangre. Y por cartera diplomática vino esa sangre argentina, y por cartera diplomática llegó a la Argentina y se hizo el estudio, que era seguro, era un hijo desaparecido, lo que no era seguro, que era el mío.
Claro.
Pero bueno, te digo honestamente que mejor nieto no hubiera podido encontrar, buscándolo con lupa, cuál es el mejor. No, es el nieto ideal en todo sentido, sanamente, todas las abuelas me dicen, qué nieto te encontraste, así cariñoso, continuamente, te puedo asegurar que todos los días de su vida me habló por teléfono para ver cómo estaba. Ahora él me llama y me dice, ¿cómo está mi abu? Ese mi, que significa propiedad, es enternecedor en todo sentido. Soy una abuela feliz después de todos los golpes que me dio la vida. Estoy apasionadamente disfrutando de este nieto que está y está todos los días.
Y esta búsqueda que continúa, porque todavía nos faltan encontrar nietos y nietas, para aquellos que están escuchándote relatando esta hermosa historia del encuentro con Martín y dudan sobre su identidad, ¿cuál es el mensaje que le decís a...?
En todo el país tenemos gente que está ayudando. Todos aquellos que tengan dudas sobre, no solo sobre sí mismos, sino algún familiar que crea tener dudas y que no se decide, esos indecisos que hay muchísimos, porque nos faltan 350, alrededor de 350 nietos, hay alrededor de 350 familias esperándolos. Entonces diríjanse, que se dirijan a la red por la identidad cercana a su domicilio, porque a lo mejor están en otro punto, en todo el país y fuera del país también, en otros países como Francia, como España, hay redes por la identidad. Así que en cualquier lugar no tienen excusa. Diríjanse, abuelas, por intermedio de la red por la identidad. Serán esperados con los brazos abiertos por las familias que están buscándolos interminablemente. Tenemos en abuelas trabajando hermanos que buscan a sus hermanos. Están trabajando en abuelas desde que eran jovencitos. Lorena Batistión, Martín Mosé en España, está buscando hermanos también nacidos en cautiverio. Tenemos a Miguel Santucho, a Gabriel Corbalán. Tenemos varios nietos que son hijos de embarazadas, como en el caso de Virginia, de mi nieta. Es el mismo caso, están buscando sus hermanos nacidos en cautiverio. Y mi nieta se quitó la vida porque no encontró a su hermano, porque se llevaron a la madre y al padre. No fue por eso, sino por la depresión enorme que tuvo al no encontrar su hermano. Y su hermano no lo buscaba cuidando a su padre de crianza. ¿Ves cómo es la vida? Y ahora se entristece muchísimo pensar que si él se hubiera presentado a abuela antes, estaría su hermana con vida.
Y es la importancia de tener la identidad y de poder buscar uno su historia y conocer la historia de dónde venimos, ¿no?
Es tomar decisión, les cuesta. Algunos por comodidad, y bueno, ¿qué me voy a poner a otro? Pero es una familia que los está buscando. Una familia que no dejó de buscarlos. No lo abandonó en ningún momento, le digo lo o la. Uh-huh. Es tanto para los varones como para las mujeres. No fueron abandonados por su familia. Fueron apropiados por la familia que los crió, o regalado a la familia que los crió. No siempre son culpables, pero sí de omisión, porque no podían ignorar que las abuelas estábamos haciendo ruido en el país desde hace muchísimos años, muchos. Bueno, espero que alguien se anime y que tome la decisión de presentarse. Los estamos esperando a todos.
Delia, te agradecemos infinitamente esta charla. Sabemos que tenés ahora en un rato nada más otro Zoom, una charla también, así que te despedimos, te agradecemos, te abrazamos muchísimo.
Gracias, querida, un beso grande, Paola, enorme, y gracias por permitirme hablar.
Soy Paola Arias y así vamos transitando este tiempo, cuarenteneando sin olvido, sin perdón y exigiendo justicia siempre.
La memoria despierta a venir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento.
Nos quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla.